Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Buenas noches, lunes 13 de abril de 2020. Oficialmente estamos ya cumpliendo un mes de estado de alarma aquí en España. Es el día 29, por otro lado, de la cuarentena. Así que yo soy Luis Herrera y les doy la bienvenida al episodio 29 de Diario de Cuarentena. Y junto a mí,
Martín del Palacio, ¿cómo están? Sí, pues cumplimos un mes, no dan ganas de cantar las mañanitas ni nada, ¿no?
No, sobre todo pensando que mínimo vamos a cumplir otro, entonces ¿para qué?
Bueno, no sé si mínimo, ¿eh? Están con ganas de abrir la, de empezar a abrir el país en 15 días. La verdad es que, digo, no hay nada que me gustaría más que recuperar mi libertad, pero me parece un poco precipitado y un poco arriesgado, ¿no? Si lo hacen, pues yo seguiré manteniendo las medidas de precaución.
Sí, que yo creo que eso es más bien como tipo globo sonda para ver qué tan bien reacciona la gente o qué tan mal. Porque sí, es obvio que mucha gente está desesperada por salir, no están tan conscientes de cómo está de grave esta situación. A lo mejor no tiene ningún familiar contagiado o ya la economía personal está batallando mucho. Entonces se sueltan estas filtraciones para ver cómo reacciona el público y ya de ahí van decidiendo cómo anunciar que se sigue. Porque, por ejemplo, me acuerdo mucho el caso de Estados Unidos cuando Trump decía, ah, sí, para el domingo de Pascua vamos a abrir. Y pues evidentemente ya pasó el domingo de Pascua y ni de broma van a abrir Estados Unidos.
Aunque lo que sí es cierto es que hoy abrieron un poco más en España. Igual fue festivo, sobre todo, bueno, nosotros vivimos en Barcelona y el día fue horrible, así que había poca gente en la calle. Yo salí al supermercado, me olvidé que era festivo, llegué al supermercado y estaba cerrado y me tuve que regresar. Pero se veía muy poca gente en la calle, pero hoy ya, en teoría, alguna gente pudo volver a sus trabajos, digamos, no en la industria de servicios. O sea, si uno iba a un restaurante, el restaurante iba a seguir cerrado, pero por ejemplo, un despacho de abogados o un bufete de construcción o algo así, esos podían seguir trabajando, aunque se recomendaba fuertemente el teletrabajo.
Sí, por ejemplo, el caso de una industria en la que sí se regresa a trabajar es las obras, precisamente la construcción. Se habían parado las obras las últimas dos semanas aquí en España, que de hecho había muchas críticas las primeras dos semanas de por qué seguían operando todas las obras de edificios, calles, etcétera, y ahora están de vuelta. Entonces es el tipo de industrias que sí han vuelto al trabajo. Igual, como dice Martín, ¿no? Se sigue tratando de impulsar el teletrabajo, que siga habiendo la mayor cantidad de gente desde su casa, igual con el caso de las escuelas, que ya sea que se haga con clases virtuales o simplemente que estén canceladas. O sea, es el tipo de áreas en las que definitivamente no se va a regresar a trabajar en situ en el corto plazo. O sea, ya muchas escuelas sabemos que no van a volver por lo menos hasta septiembre, tanto en España como en Estados Unidos y otros países. Y bueno, por ejemplo, el caso de Francia hoy se dio que anunciaron que ahí sí el confinamiento sigue por lo menos hasta el 11 de mayo. Entonces eso nos puede dar una idea muy clara de hasta cuándo va a llegar, por lo menos en España, porque a fin de cuentas pues estamos pegados y en número de casos y de muertes, lamentablemente, Francia nos está alcanzando.
Sí, más bien también pasa que España está más adelantado en la curva. Digamos, la tendencia en España desde hace semana y media es a la baja, en Francia no. Entonces, pues sí, seguramente España saldrá un poco antes que Francia. Hoy hubo una disminución de casos otra vez aquí, después de que ayer había vuelto a aumentar. Según estadísticas preliminares de esta noche, el número de casos de mañana parece que va a seguir el mismo patrón que el de hoy. Pero bueno, sí viene un descenso a comparación de lo que era hace dos o tres semanas, que estábamos, como dicen los argentinos, en el horno absoluto, que en esta calle tres veces la cerraron para meter ambulancias. Ahora hace rato que no aparece una ambulancia por aquí. O sea, sí se ve una mejoría notable, pero bueno, tiene que ver con las medidas que han sido bastante draconianas, pero han tomado, y ahora vamos a ver que relajaron un poco, a ver qué es lo que pasa finalmente. Pero, hablemos de México, ¿no?
Sí, no. Pasemos a México, que es, pues un poco que sigue esta polarización entre la gente que trata de, pues, estar un poco más precavida, de compartir información, de informarse sobre todo, de buscar, pues, como hacemos nosotros, conocer el testimonio de expertos, conocer el testimonio de gente que está en el frente de batalla en los hospitales, que está tratando de ver la epidemia pues con ojos de realismo, Y la gente que a lo mejor se está dejando llevar simplemente por de que, pues, no, dice mi gobierno que va todo bien, que está todo tranquilo. O ni siquiera la gente que está haciendo el gobierno, sino que toda esa gente que se fue de vacaciones y
que cree que no pasa nada.
Cree que no pasa nada, que lamentablemente en eso influye el hecho de que los gobiernos, y no solo el de México, en muchos lados es igual, pues le tratan de decir, no, sí, está todo bien, estamos controlando todo, tenemos todo listo. Y en la práctica sabemos que no es así, ¿no? Hemos hablado la semana pasada del caso de hospitales que están batallando porque no estaban preparados suficientemente bien y porque faltaba equipo, porque faltaban máscaras, porque faltaban batas, etcétera. Y justo, digamos que el tema fuerte del día hoy en las redes sociales en México, pues fue una denuncia similar, la que hizo Eugenio Derbez, ¿no?
Sí, de Eugenio Derbez, que es un poco más famoso que nosotros, y entonces pues, tuvo más vuelo que nosotros, pero es una denuncia similar en una región del país similar. No voy a decir que exactamente la misma, pero sí voy a decir que exactamente la misma. Lo que nosotros habíamos dicho hace unos días, pues es esencialmente lo que dijo Eugenio Derbez. Pero bueno, se armó un relajo, sobre todo porque la directora del IMSS de la localidad de Baja California desmintió a Derbez. Y después apareció el gobernador para decir que Derbez tenía razón. Derbez se equivocó. Y mintió, de verdad mintió en un par de cosas. Primero en el hospital en cuestión, pero eso seguramente no es su culpa. Seguramente fueron los médicos que les pasaron la información para no delatarse a sí mismos. Pero después mintió al decir que se lo había pasado un amigo que era el médico. Y eso después en su segundo video quedó claro que era mentira. Y lamentablemente ese tipo de mentiras pues dañan los hechos, o sea, digamos la versión de los hechos que esencialmente es real y podemos decir con cierto conocimiento de causa que es real más allá de lo que dice el gobernador, porque a nosotros nos han estado llegando constantes testimonios de esa región del país diciendo exactamente lo mismo.
Sí, de hecho, y lo comentó el gobernador, ¿no? O sea, habrá detalles que no son precisos, puede ser porque de vez recibió información así un poco, como decía Martín, ¿no? De gente que quería no delatarse por completo, no compartir su nombre o de dónde sale, o porque a la hora de que se arma toda esta batalla en redes sociales, pues en el afán de responder rápido, respondes con una imprecisión o una falsedad, pero lo dice el gobernador, ¿no? A fin de cuentas, en lo que es los señalamientos, pues mucho de ello es cierto y básicamente lo dice el gobernador, eso lo estoy citando, dice, están cayendo como moscas personal y pacientes en el sentido de contagios, ¿no? De que lamentablemente al no estar bien protegidos, al no estar suficientemente bien entrenados los médicos y el personal que trabaja en estas instalaciones, pues los contagios son inevitables y a fin de cuentas, más allá de quién tenga razón de si este dato está bien o este dato está mal, pues la clave está en, hey, esto sí está pasando, tú puedes querer creer que el gobierno se ha preparado en todo, pero a fin de cuentas pues hay muchos factores en los cuales pueden causar que te contagies. Pues ten cuidado, ¿no? Que es lo más importante de todo.
Y a mí hay una cosa que me irrita sobremanera, que es, hay momentos y lugares para las cosas, y hay momentos y lugares para la política, y está bien, ¿no? O sea, podemos estar de acuerdo ideológicamente con cosas como la cancelación del aeropuerto, o la construcción de Dos Bocas, o el tren Maya, podemos estar a favor o en contra. Son proyectos de infraestructura que, digo, tienen utilidad o no, ¿verdad? Van por un lado ideológico. Esto, politizar esto, perdón por mi francés, es una mierda. O sea, hay que pensar la concha de su madre. En este momento, lo más importante es la seguridad. Y no vengamos ahora, después de una historia de México de 200 años en la que los dirigentes han mentido constantemente todo el tiempo, no importa el partido que sean, a creerles simplemente porque son del partido que nos gusta. Es que es alucinante, ¿no? Yo ayer discutía con un buen amigo, que además es un tipo inteligente, diciéndome, pues, que el gobierno se haya equivocado, la verdad, me parece muy raro. Y yo, ¿perdón?
¿Cuándo no se equivocan los gobiernos en general? O sea,
En general, y este. O sea, es lo que yo le decía, lo que le contestaba era, a ver, lleva un año este gobierno. ¿Podemos decir que ha mejorado la corrupción, ha mejorado la violencia y ha mejorado la economía? No. O sea, quizás en 5 años sí, pero en este momento no. Entonces, que no me venga con que este gobierno es casi perfecto, por el amor de Dios. O sea, todo bien. Y aquí en este podcast hemos hecho un enorme esfuerzo por no ser políticos, por hablar de las preocupaciones que tenemos, de fundamentar las cosas que decimos, de evaluar cuando nos parece que algo está bien y cuando nos parece que algo está mal, de tener gente calificada hablando de esto. A veces quizás no nos salga, ¿no? O sea, es así. Pero, por favor, es una cuestión literal de vida o muerte. No es la construcción de una refinería, no es la construcción de un tren. Es una cuestión de vida o muerte. Y si alguien se equivoca, no importa el color que sea, hay que decirlo y hay que dudar. Hay que dudar de lo que dicen las autoridades porque durante años y años y años, sin importar su color y su tendencia política, nos han engañado. Así que, por favor.
Sí, no, o sea, no vale decir, es que son diferentes. ¿Cuál diferentes? A fin de cuentas, lo sabemos todos, la mitad o más de la gente que está en el gobierno actual estuvo en gobiernos anteriores también. Estuvo con el PAN, con el PRI, con la versión ahora esta morenesca. O sea, a fin de cuentas, los gobiernos que queremos creer a veces que no, los semipartidos son mejores porque piensan como yo. No, a fin de cuentas son políticos y una de sus principales preocupaciones no es el bien común, sino su propio mantenerse en el poder, mantenerse a fin de cuentas gobernando y decidiendo todo. Entonces, cuando se equivocan, hacen todo lo posible por minimizarlo y a su vez magnificar los errores del otro, que a fin de cuentas se equivocan las mismas cosas. Entonces, sí, cuando queremos pensar, no, es que si el gobierno de mi color está diciendo esto, entonces está bien. Pero si un gobierno del color opuesto en Estados Unidos o Brasil está diciendo lo mismo, dice, espérate, a ver, entonces si supone que aquí en México, bueno, allá en México estábamos con un gobierno de izquierda, en Brasil con uno de ultraderecha, y básicamente en muchos aspectos se han comportado igual, ¿qué más da de qué partido es? ¿Qué más da si creemos que son honestos o no? Hay que desconfiar, hay que tener un poquito más de mente abierta a escuchar otras voces, a escuchar a la gente que está dando testimonio, que está dando opinión experta. No solamente, es que el que sale en la televisión trabaja para el gobierno, entonces él sabe más. También, por ejemplo, en el caso de los testimonios, mucho de la gente que dice, no, es que son testimonios anónimos, no hay manera de saber si es cierto o no. Bueno, pues justo el día de ayer, una doctora de Guadalajara, se llama Yvette Pataki, abrió un hilo en Twitter en el que habló de su experiencia en un hospital allá. Esta chica es una reumatóloga por la Universidad de Guadalajara. La pueden encontrar en Twitter, es @Yvette_Pataki. Y cuenta cómo fue su experiencia en el área COVID del hospital. Y la verdad, lo que cuenta es básicamente lo que ya se ha dicho en muchos otros testimonios. Y lo dice, ¿no? Había 10 pacientes, la mayoría mayor de 60 años, pero una chavita de 22 que tuvo un bebé hace 15 días y lamentablemente se habrá contagiado durante el trabajo de parto en el hospital. Mencionó que no se les que una vez que está la gente en esta área de COVID, pues ya no puede ver a ningún familiar, no puede ver a nadie más que a los doctores, y los doctores son gente que está pues vestidos de astronautas, entonces no se les puede reconocer más que por el nombre que tienen pintado en plumón ahí dentro, ¿no? Y cuenta todo lo que es estar en esa área, y que no solamente es el problema de estar en esa área que sea, digamos, devastador desde el punto de vista del paciente, porque no puede hablar con nadie que sea amigo suyo, porque no puede ver a nadie, porque no está, pues porque tiene miedo, por lo que sea, sino dice, los doctores que estamos aquí, lamentablemente, pues no somos expertos en esto, porque, insula por aquí, ¿dónde estoy? Ya me perdí. Bueno,
esencialmente lo que dice es que porque ya no hay expertos, están usando a todos los doctores que pueden, entonces hay nefrólogos, reumatólogos, internistas, otorrinolaringólogos, trabajando en cosas de COVID, porque no hay nadie más, o sea, no hay infectólogos suficientes como para poder tratar eso. Y pues, bueno, eso es a lo que se refería Luis. Sí. No sé si ya encontró el tuit, pero...
Sí, y es eso, no sé qué. Y si decimos, ok, si no hay suficientes doctores especialistas en esta enfermedad, infectólogos y epidemiólogos, ¿por qué creemos que de la nada también... pero seguro tienen suficiente equipo y máscaras y todo? No, a ver, los hospitales en todo el mundo no estaban preparados para esto, porque no es normal que te llegue la cantidad de enfermos que llegan en estos días a los hospitales en los puntos con más casos de COVID. Entonces, que falten mascarillas, que falten batas, que falte equipo protector, hasta cierto punto es normal, porque a fin de cuentas se generó una demanda 100 veces mayor a la habitual, y pues fue fue una pelea de perros entre todos los países del mundo para tratar de conseguir insumos, y en ese aspecto se puede, digamos, entender que algunos países tengan menos capacidad que otros. Pero ¿para qué ocultarlo? Sí, se vale reconocer, sí, nos falta equipo, nos falta esto, estamos haciendo todo lo posible por conseguirlo, en lugar de decir, no, todo está bien. En el momento en que un gobierno se dice, todo está bien,
sí,
no lo está.
Y digo, creo que una cosa que además tenemos que entender, que yo entendí cuando trabajaba en los periódicos en México, es que uno tiene esas radicalizaciones ideológicas, ¿no? Y piensa, los nuestros tienen razón y los nuestros dicen la verdad y los otros son unos hijos de la chingada que mienten y engañan y corrompen y son un asco y el mío es realmente un prócer, no sé qué. Y después los ves desayunando juntos en el Cardenal de Juárez. Ahí en la Alameda están desayunando todos bien contentos. O sea, es nuestro propio odio es totalmente fuera de la realidad, fuera de lo que ellos hacen, porque ellos son mucho más pragmáticos. O sea, por supuesto que mienten. El ser humano miente, punto. Pero ellos mienten porque les conviene, porque tienen que proteger su chamba, porque tienen que proteger su popularidad, por mil razones. Mienten los de un lado y mienten los del otro. Y después te aparece, digo, para que no crean que solamente lo del gobierno, te aparece Felipe Calderón, que hizo una catástrofe en general con el país, que dejó el sistema de salud como está, quejándose de lo que está haciendo este gobierno. Digo, si Felipe Calderón tuviera la autoridad moral para hablar, es porque hubiera dejado el sistema de salud como Suiza, ¿no? Pero lo dejó como es lo que es. Y por eso es un poco desesperante que se oculten las carencias del sistema de salud, porque es un sistema de salud que en México nunca en la vida ha sido de primer mundo, pese a todos los partidos que han sido parte del gobierno, que han sido, salvo el PRD, que nunca ganó, esencialmente todos. Entonces, pues es así, no ponernos en el papel de defensores de nuestros próceres, ni ellos se lo creen. Ellos se los dicen, que es otra cosa, pero ellos no se lo creen. Igual.
Sí, no, a fin de cuentas, o sea, de lo que se trata el episodio es que la gente tiene que ser un poco más abierta a escuchar voces que no coinciden con las preferencias de uno, ¿no? Evidentemente sí, hay que tener mucho cuidado contra las fake news, hay que tener mucho cuidado con lo que se comparte. Yo creo que a todos nos ha tocado que nos llegan en WhatsApp o en redes sociales links a noticias que claramente para uno que lleva mucho tiempo trabajando en medios y en general conoce el manejo de información, que claramente son falsas, pero que lamentablemente pues la gente comparte porque ve un titular y de inmediato cree que debe ser verdad. Si lo publicó alguien, es cierto.
Y puede ser cualquier página, ¿no? O
sea, sí, no, y evidentemente no funciona así. Pero es más bien, ok, si saben que está abundando en este momento las fake news sobre toda esta situación, bueno, pues hay que ser un poquito más exigentes con la información y investigar la fuente, ver de dónde viene lo que salió. Si sale, por ejemplo, hoy Eugenio Derbez a decir que le contaron de Tijuana que está todo esto mal, ok, no le voy a creer de inmediato lo que está pasando, pero me voy a poner a buscar en internet testimonios y declaraciones de gobiernos, de médicos, de tuiteros incluso que estén en Tijuana. Ah, aquí encontré un tuit que dice, es cierto, en Tijuana está pasando todo esto, ¿vale? ¿Y quién puso este tuitero? Ah, es una cuenta de 3 seguidores sin foto y que no tengo idea de quién es. Ah, vale, pues entonces no le voy a hacer caso. Ah, lo puso un doctor que trabaja en el IMSS de Tijuana y que está dando su nombre, casi su cédula y todo.
Y además adjuntó video,
¿no? Sí, dices, ok, a ver, esto me lo tomo un poco más en serio, ¿no? Entonces, a fin de cuentas es eso. Sobre todo ahora que tenemos tiempo porque estamos todos encerrados en casa, tomemos el tiempo para analizar la información que nos llega, buscar mucho más. Y si toda la información que tenemos no nos sirve para tener claridad en cuanto a qué está pasando, pues por lo menos utilicémoslo para ser más precavidos, no salir a la calle de forma innecesaria, no hacer tonterías como irnos de fiesta o irnos de vacaciones, cuidar a los nuestros, porque a fin de cuentas eso se trata en este momento. O sea, en eso sí estamos todos en el mismo barco, que es estar sanos, cuidarnos, sobre todo para cuidar a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros abuelos en particular, a la gente enferma. Entonces, ¿qué más da si en este momento el gobierno es de Morena, o en tu estado es del PAN o del PRI, o si eres del extranjero, si es derecha o izquierda? Lo que nos importa a todos es que estemos sanos y que esto se acabe lo más pronto posible. Y solo se va a acabar si todos nos cuidamos y dejamos de creer ciegamente a la persona que es del partido que nos cae mejor.
Y bueno, dos cosas. Primero, la primera cosa que una técnica que yo utilizo para saber si me estoy dejando llevar por mis preferencias políticas sobre la realidad es, si cada vez que sale una postura o algo así, pienso, si esta postura lo hubiera tenido alguien del partido de la oposición, ¿creería yo en ella? Y si la respuesta es no, entonces me pongo a dudar. Porque quiere decir que no es la postura lo que estoy defendiendo, sino al partido el que estoy defendiendo, a mí, a quien está en mi ideología, ¿no? O sea, es, si la refinería de Dos Bocas lo hubiera propuesto Calderón, ¿estaría a favor de ella? Si dices, uy, no, entonces tu problema es con Calderón, no con la refinería, ¿no? Y entonces, ese me parece que es una buena manera. Y después, la segunda cosa es que Luis dice Todos estamos en el mismo barco, así muy político. Estamos aquí y México tiene que salir adelante. Pues no, no todos estamos en el mismo barco, como lo demostró un youtuber. Que ahora, de cuyo nombre no quiero acordarme, que pues, dio positivo a COVID-19, ahora Luis lo está buscando, y como un reto parece o algo así, salió a la calle a comprarse una pizza. Eso sí, con mascarilla y con guantes, pero no Marky Mark.
Sí, se llama Soy David Show, es youtuber, vive en la Ciudad de México. Y el tipo en su video dice que está tomando todas las precauciones, que lleva guantes, que lleva su mascarilla, que salió a la hora que no se va a encontrar a nadie. Pero a fin de cuentas, el tipo es alguien que está diagnosticado de COVID-19 y está siendo irresponsable saliendo a la calle y puede haber contagiado a mucha gente en su camino. Entonces, ahí también es un punto en el que tenemos que tener cuidado todos. O sea, no toda la gente está siendo responsable, más allá de la gente que sale de fiesta, que sale de vacaciones o lo que sea. No, incluso entre los contagiados, hay gente como este tuitero, como este youtuber idiota. Suena como a plenazmo, pero no. Perdón. No, como este youtuber imbécil que se pone a hacer este video, pues no sé si para ganar seguidores o para simplemente demostrar que puede aportar algo. ¿Quién sabe por qué se le ocurrió hacer esto? Documentar que salió.
Pues como el otro tonto que lamió el excusado, claro, ¿no?
Si de algo puede servir que este idiota haya hecho ese video, que por lo menos sea eso. Que nos demos cuenta de, hey, no toda la gente es responsable, no toda la gente se está cuidando. Hay gente que está contagiada y comete estupideces como esta. Pues redoblemos esfuerzos. De eso se trata, ¿no? De seamos precavidos, tomemos todas las precauciones posibles, no confiemos a ciegas. Uno, en que el gobierno lo está haciendo todo bien, y dos, en que los enfermos se están cuidando todos, porque a fin de cuentas así es como esta cadena de contagio se amplía.
Sí, bueno, lo hemos dicho desde hace mucho ya, hay que cuidarnos nosotros mismos. Ustedes que nos escuchan y nosotros que leemos y que nos informamos, sí tenemos la información, sí entendemos que no hay ningún castigo por ser precavido en exceso. Hay castigo por no serlo, pero por ser precavido en exceso no pasa nada. Si salen con mascarilla y con guantes y desinfectan su ropa al llegar a su casa, ¡qué hueva! Pero no les va a pasar nada. No van a tener ninguna consecuencia. Mientras que si salen sin mascarilla y se meten a una aglomeración, las posibilidades de que les pase algo son grandes. Entonces, ¿para qué arriesgarse? Mejor ser precavidos en exceso. Y ahora, para terminar,
¿un poema?
Ese lunar que tienes.
No. Ay, Dios. Ay, México, ¿por qué?
¡Viva México! ¡Viva México!
Creo que con eso es suficiente por hoy. Vamos a despedir el programa porque sí. Eso del cielito lindo fue de ¿en qué estaban pensando estos animales?
No, además fue un anuncio de GNP. A mí ni siquiera me pareció tan grave. Dije, bueno, es horrible, pero en fin, ahí va, ¿no? O sea, el privilegio, lo que quieran, pero ahí va. Pero después es un anuncio, es un comercial. Y ahí ya se me... O sea, iba a decir se me cayó la cara de vergüenza, pero ¿yo qué?
Sí, no, pues son ellos. Pero bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros en este episodio, el número 29. Esto ha sido Diario de Cuarentena. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es @LuisRHA.
Yo soy Martín del Palacio, @MartínDELP, Martín Delp.
Y aquí estaremos mañana y pasado y el día siguiente y el siguiente y no sé cuántos más.
Pues sí, mira, lo bueno es que si seguimos aquí es porque seguimos aquí. Y eso ya es ganancia.
Ya es ganancia. Así que bueno, muchas gracias y hasta mañana.
Chao.